Marcelo Daniel Silva, que tenemos al aire a Diego Martínez Bursaco, que es economista, jefe de inversor global, especializado en mercado de capitales, asesor de inversiones y conferencista. Diego, ¿cómo estás? Te habla Juan Marcos Tripolone de Radio Light.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes. Bueno, con vos quería que charláramos un poco justo hoy, día martes, día de licitación de Levax. Como todos los martes, la primera pregunta que te quería hacer como analista y especialista en mercados de capitales es si ustedes desde Inversor Global siguen recomendando a la gente, a los ahorristas, que inviertan en Levax con las tasas que va convalidando el central en estos últimos martes.
Bueno, creo que a pesar de la baja que tuvieron las Levax, de ese 38% anual que se hizo tan famoso, ¿no?, en el primer semestre de este año, creo que sigue siendo una alternativa interesante por el bajo riesgo que tiene. Cuando uno, por ejemplo, intenta buscar alternativas de muy bajo riesgo en pesos, lo que primero se te viene a la cabeza es hacer un plazo fijo, y hoy un plazo fijo para un inversor minorista está dando entre un 23 y un 24% anual. Claro. La Levax es en torno al 30%, son 6, 7 puntos porcentuales más, que es una diferencia no menor, ¿no? Y encima, si comparamos, bueno, que vamos a tener seguramente una inflación que se va a desacelerar en los próximos meses y va a apuntar más a un nivel de entre el 25-27% anual, seguramente una Levax en los niveles actuales todavía ofrece un retorno en términos reales positivos, es decir, le ganamos a la inflación. Así que, sin duda, para aquel que no quiere correr riesgo y que quizás por ahí tiene un plazo fijo en su cuenta, consideraría esta opción sin ninguna duda.
Bien, perfecto, clarísimo. Respecto ahora al tema de los nuevos instrumentos posibles de cara al blanqueo, que ya está regulado, una de las cosas que se mencionó y que generó bastante interés en los oyentes de este programa es el tema de los fondos inmobiliarios, a donde uno básicamente podía blanquear y volcarlo a fondos que inviertan en proyectos de construcción inmobiliaria. No sé qué comentarios tienen ustedes al respecto de estos fondos.
Sí, yo creo que es una... que es una alternativa interesante por dos motivos, básicamente. El primero de ellos es que el mercado inmobiliario en toda la Argentina estuvo prácticamente en contracción, ¿sí?, durante los años donde estuvo el famoso cepo cambiario, más la incertidumbre económica, y eso ha generado bastantes dudas y ha generado que también estén retrasados muchos planes de inversión sobre el sector. Adicionalmente, ahora que se levantó el cepo cambiario y que muchos inversores, sobre todo extranjeros, ven con interés la Argentina, creo que muchos capitales también pueden llegar a lo que es el mercado inmobiliario local, porque los precios son muy competitivos, como por ejemplo cuando lo comparamos con otros países como Brasil, donde el metro cuadrado realmente está mucho más alto en dólares que en Argentina. Y creo que eso es una fuente de potencial importante. Aclaremos que, de todas formas, aquel proyecto inmobiliario que uno podría utilizar para blanquear requiere de ciertos parámetros mínimos, ¿no? Como un inversor de, por ejemplo, arriba de 250 mil dólares, y que también, si uno tiene la decisión estrictamente de invertir en estos fondos para blanquear su capital, resulta clave y hasta indispensable analizar quién es el que arma el fondo, cuál es la experiencia en el sector y el track record de muchos gerenciadores de estos proyectos, de manera tal de no meter la pata, ¿sí?, hablando mal y pronto, y quizás comprarse un problema en el futuro. Así que, sin duda, es una oportunidad. Analizando estos riesgos del caso, creo que podría motorizar esta industria que ha sido muy golpeada y que podría ser uno de los grandes motores de la recuperación económica para todo el país, ¿no?
Bien, si tenemos tiempo vamos a hablar un poco de esa recuperación económica, pero te quería preguntar también, quizás como para tocar el contexto internacional, tengo tres preguntitas del contexto internacional, y empecemos por este tema del que ya se habla, que repiquetea en los diarios financieros respecto a la tenencia de derivados del Deutsche Bank, que podría estar en peligro, digamos, de una nueva burbuja. ¿Ustedes lo ven tan así, que hay un serio riesgo con estas posiciones que tiene el Deutsche?
Bueno, creo que cuando uno ve el mercado, cuando uno ve la acción del Deutsche Bank en el mercado y ve esa tendencia declinante tan fuerte, el mercado nos está diciendo algo al respecto, ¿no? Uh-huh. No recuerden que en el año 2011 estábamos hablando prácticamente de que la Unión Europea podría desintegrarse. Después, llegó una solución transitoria al problema de la deuda griega y así vino una recuperación, pero el sistema financiero europeo, cuando uno analiza las acciones de los bancos europeos, muchas de ellas han sufrido efectos negativos, aun cuando los mercados han subido bastante fuerte. Y creo que es una señal que no debemos ignorar, digamos, ¿sí? Habría que analizar con detalle cada uno de los instrumentos que tiene el Deutsche Bank, en este caso en particular, y los bancos europeos, un análisis que se torna bastante tedioso porque tienden muchas veces a esconder un poco sus riesgos. Entonces creo que no es una jugada de inversión para cualquier inversor, tiene que ser para alguien sofisticado y que conozca los riesgos del caso.
Claro, porque ahora pareciera que esos riesgos de disolución de la Unión Europea, que inicialmente, valga la redundancia, se habían diluido, hoy podrían volver a aparecer en el marco del Brexit, en el marco del terrorismo, de estos problemas con derivados, de la crisis migratoria, de la deuda de muchos países que no ha sido resuelta, otros países que están comenzando con riesgo de desintegración, como es España. Me parece que uno no puede descartar todavía que ese tipo de conflictos no puedan ebullir finalmente, ¿no?
Sí, por supuesto. Muy bien lo describiste. Creo que hay como un nuevo sentimiento, una nueva ola de nacionalismo, que un poco esto se vio reflejado también en el denominado Brexit, ¿no? Esa votación de los británicos por salirse de la Unión Europea y lo que podría suponer quizás un efecto de dominó, ¿no? De que otros países intenten hacer lo mismo. Por ahora eso se vio bastante acotado, pero esto es algo que recién empieza, ¿no? Y como bien dijiste, dentro de los países, sobre todo, por ejemplo, en España, estamos viendo atismos de nacionalismo y movimientos separatistas que podrían hacer de la gobernabilidad un punto central y sobre todo las expectativas que haya sobre la integración de la Unión Europea como el principal bloque económico mundial, ¿no?
Bien, y en este contexto que has descrito en Europa, ¿vos pensás que tiene para rato lo que es, entre comillas, la flexibilización cuantitativa, esto de emitir pesos, absorber bonos, seguir con la tasa planchada del Banco Central Europeo, o sea, una política laxa monetaria, o pensás que ya se va a ir morigerando este tema?
No, yo pienso que esto llegó para quedarse por mucho tiempo. El gran punto que tenemos que analizar todos es cuál es el grado de eficacia de esas políticas para el objetivo principal de las cuales se están llevando a cabo, que no es ni más ni menos que motorizar la confianza y la inversión y la actividad económica en la Unión Europea. Creo que por ahora no se ha logrado ese objetivo, está lejos de lograrse, y mi temor de cara adelante es que cada vez los mercados y los participantes en la economía, sea el consumidor, el empresario, cada vez descrean menos de las políticas que lleva adelante el Banco Central Europeo y tenga cada vez menos efecto, y terminemos en una situación a la japonesa, ¿no? Que cuando uno analiza de Japón, que entró en ese periodo de estancamiento económico con deflación, con caída de los precios en el año o en la década de los 90 y que todavía aún persiste, ese es el miedo generalizado que se ve como un espejo en la Unión Europea si no logra recuperar la confianza y salir rápidamente de esta zona de estancamiento.
Y en este contexto, la Fed y las tasas allá en Estados Unidos de la Reserva Federal se irán a mantener planchadas, van a ir subiendo gradualmente. ¿Qué se espera, por ejemplo, para fines de este año o el año que viene?
Cuando uno analiza la economía de Estados Unidos respecto a Japón y Unión Europea, claramente está en una mejor posición, pero está lejos de una situación ideal. La economía americana crece por debajo de su nivel potencial. Tenemos un periodo electoral en noviembre por delante, bastante intenso, como todos los periodos electorales, pero con la particularidad, ¿no?, que tenemos como el candidato republicano a Donald Trump, una persona bastante indescifrable para todo el mundo. Y adicionalmente, la economía americana es una economía globalizada, que no puede, digamos, tomar caminos aislados de lo que pasa en una tendencia mundial. Todo esto me lleva a mí a concluir que, al menos por lo que resta del año, no veremos suba de las tasas de interés en los Estados Unidos, algo positivo para los países emergentes, y Argentina mismo, que ha vuelto a los mercados voluntarios de deuda, pero que también quizás escondería también cierta debilidad detrás de la economía americana, ¿no? Así que tendríamos que analizar cada uno de estos acontecimientos con detenimiento y ver sus efectos colaterales.
Claro, pareciera que finalmente, gracias a todos estos problemas que has descrito, Argentina no llegó tarde a los mercados, todavía llegó en una época de tasas planchadas, ¿no?
Sí, eso es muy cierto, no llegó tarde a los mercados porque todavía las políticas de los bancos centrales son muy expansivas, sobre todo los bancos centrales desarrollados. Esto implica un exceso de liquidez muy importante en los mercados y tasas de interés récord en niveles bajísimos, ¿no? Un ejemplo claro y puntual es que hoy un bono del Tesoro estadounidense, un bono de quizás el principal emisor en cuanto a credibilidad más importante del mundo, rinde apenas 1,5% anual. Claro. Y, por ejemplo, bonos europeos, bonos del Tesoro alemán a 10 años justamente, están rindiendo 0% de tasa de interés. Esto lleva a que los inversores que tienen un exceso de liquidez busquen mayores riesgos, y entre los mayores riesgos se encuentran los activos argentinos, que a pesar de que ya han bajado su rendimiento significativamente, todavía ofrecen un nivel de tasas de interés del 6-7% anual, que no es menor para este contexto que acabamos de describir.
Y en este marco, ¿cómo ves qué expectativas tienen del blanqueo, si tienen algunas proyecciones? Y ya como segunda pregunta para ir finalizando, ¿los otros bonos o los otros instrumentos en los que se puede invertir aprovechando el blanqueo?
Mi sensación es que todavía persisten ciertas dudas de instrumentación en cuanto al blanqueo. También hay cierto atisbo de incertidumbre de cuándo va a venir finalmente la recuperación económica en la Argentina, y eso está retrasando un poco la decisión final de los grandes inversores de entrar o no al blanqueo. Creo que vamos a tener, sí, a medida que nos acerquemos a los deadlines, estos, el 31 de octubre es el primero, el 31 de diciembre el otro, en cuanto a la penalidad y en cuanto a la posibilidad de estacionar el dinero en efectivo que no está registrado para blanquearlo, justamente, creo que ahí vamos a ver una aceleración. Si en ese momento la economía comienza a ayudar y comienza a recuperar, va a tener un efecto potenciador. Y claro está que, para ver si nos va a beneficiar a todos o no, lo más importante es que los capitales que vengan y entren a blanqueo no se queden afuera, ¿no? Sino que tengan confianza en la Argentina y generen un proceso de inversión de manera tal de que eso tenga un efecto derrame en el resto de los sectores.
¿Y eso no corre riesgo la apreciación de la moneda y perder la competitividad del tipo de cambio? Como
sí,
colateral, digamos.
Por supuesto. Lamentablemente en la Argentina, en la historia argentina, hemos pensado siempre en el término de competitividad, en la relación del valor en términos reales del peso argentino contra el resto de las monedas, sobre todo contra el dólar. Y cuando uno analiza esta variable solamente, hoy parecería bastante apreciada la moneda en términos reales por la alta inflación, ¿no? Y efectivamente, si tenemos una ola muy fuerte de ingresos de dólares, tendremos que ver cuál es la posición del Banco Central respecto a su intervención al mercado cambiario. Ayer justo el Banco Central eliminó las últimas dos restricciones que había sobre el mercado cambiario, de manera tal de hacer más fácil el acceso del sector privado a la compra de dólares. Y creo que es un poco una demostración de la preocupación que tiene el Banco Central para evitar una apreciación fuerte de la moneda.
Y ya está descontando. Ojalá que les va a ir bien en el blanqueo, evidentemente, ¿no?
Sí,
porque soltaron la rienda.
Sí, están descontando eso. Hoy lo que vemos es una tranquilidad cambiaria importante, y que si a eso le sumamos una afluencia de oferta de dólares del blanqueo de 20.000, 25.000, 30.000 millones de dólares, seguramente, vamos a tener ciertas presiones cambiarias sobre toda la apreciación. Creo que lo que es vital para Argentina, y pensando más en el mediano y largo plazo, es tratar de cambiar el paradigma de pensar la competitividad solamente por el tipo de cambio. Argentina necesita inversión en infraestructura, caminos, puertos, y muchas otras cosas más de logística que incumbe al transporte y al movimiento de la mercadería, de manera tal de hacer más competitivos los costos de transportar justamente desde el interior del país hacia los puertos exportadores la mercadería a costos menores, y no tanto pensando en el tipo de cambio, ¿no?
¿Le crees a Miguel Bain con esto de que el año que viene crecemos el 5%?
Bueno, Miguel Bain, a pesar de su participación política importante el año pasado, tomando un rol preponderante, ¿no?, para la administración Scioli, generalmente su consultor ha hecho proyecciones bastante creíbles. Creo que es un tanto auspicioso el 5%. Firmaría, un 3% de crecimiento del Producto Bruto Interno como para marcar un punto de inflexión de estos 4 y casi 5 años de estancamiento de la economía argentina y que sea el inicio de un camino quizás a un crecimiento no tan veloz, pero sí sustentable en los próximos años.
Bien, muchísimas gracias, Diego, por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen